Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido también don Alberto Pascual.
Bien hallado, don Javier.
Bueno, impresionado sigue la audiencia con el programa y lo que nos contó usted de Marta, de Marta. Y claro, usted adquirió un compromiso que le tengo que dar las gracias porque lo ha cumplido. Porque usted venía a hablar de otras cosas, pero claro, cuando yo le presento, me dice que es padre de familia y que tiene una niña en el cielo, digo, ya, cuente eso.
Y la verdad es que encantado de haberlo contado, sí. y se nos fue el tiempo.
No pudimos hablar
para lo que yo había venido, ¿no?
Bueno, pero sí que me dio tiempo a enseñarle una cosa, que me dio tiempo a enseñarle a marcar el norte.
Sí, ahora ya lo tengo claro.
Lo tiene claro. Mire, como se nos va añadiendo mucha audiencia, toda la audiencia que tenemos de antes, pero claro, hoy hay audiencia nueva. Entonces, vamos a enseñarles a esa audiencia nueva a marcar el norte, porque no nos equivoquemos. En este programa tenemos un norte muy peculiar. De manera que si el sur está a la espalda y es así, el oeste va hacia allá, el este hacia allá, el norte no va así, va así. Nuestro norte está en el cielo.
¿Eh? No es brújula magnética la que lo señala, pero sí, así es.
Hablando de nuestro norte está en el cielo, recuerdo una persona que le dijo, y con esto entramos en materia, si le parece.
Me parece.
Le dijo una vez a un político, además no hace mucho, le dice, oye tú, le había hecho un comentario, una propuesta, y le dijo a este político, oye tú, no te equivoques conmigo, porque yo, donde quiero ir es al cielo, no al Palacio de la Moncloa. Porque vamos a hablar de la presencia de los cristianos en la vida pública, porque don Alberto Pascual es secretario general adjunto, además de ingeniero y de padre de familia, por supuesto, es secretario general adjunto de un partido político que se llama Alternativa Española, que es un partido cristiano, católico.
Un partido de inspiración social cristiano. Nos definimos como tales, ¿no?
Sí. Y bueno, no es el partido católico, pero es un partido católico.
Efectivamente. Efectivamente, bueno.
O sea, no representan ustedes a la Iglesia Católica en política, no es el partido, porque admiten que puede haber más, ¿no?
Claro, somos, eso sí, laicos, que, bueno, pues seguimos un poco la orientación doctrinal que Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, pues desde la Congregación de la Doctrina para la Fe, pues hizo sobre la necesidad de la participación de los católicos en la vida pública, ¿no? Y de no disociar la fe de lo público, sino que...
Me ha dado usted una idea. Habla usted de Benedicto XVI. Habla usted de... Es que usted es bueno, entonces hay que aprovechar la bondad de la gente. Ya que dice usted, Benedicto XVI dijo... que los católicos y la vida pública y tal, pero dijo que había una serie de principios innegociables, como son la vida, la familia, el bien común, la educación, las raíces cristianas. Cinco. ¿Usted vendría cinco programas más a hablar de cada uno de estos temas?
Bueno, cada programa aquí es una trampa, ¿eh?
No, en este caso, voy a ser sincero, son 5 trampas. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a ver bien claro los negocios. Le estoy comprometiendo a que venga 5 veces más.
Bueno, pues cuando uno se ha comprometido ya en la vida pública, evidentemente a lo público se llega, una de las Porque formas usted, de llegar es a través de los medios de comunicación, y este es uno.
¿Usted es un político católico o un católico político? ¿Qué es usted?
Bueno, vamos a ver. Lo de político... Ahora mismo...
Le da risa.
Suena peyorativo y con razón, ¿no? Suena peyorativo, ¿no? Yo creo que ha llegado a tal grado de prostitución la política...
De corrupción.
Que ahora mismo, cuando a alguien le llaman político, pues uno se molesta. Se molesta porque es algo insultante, ¿no? Bueno, yo prefiero decir que estamos aquí, bueno, pues para contribuir al bien común, ¿no? Y efectivamente soy un católico que, bueno, pues considera que los católicos deben seguir ese llamamiento de esa nota doctrinal de Benedicto XVI, entonces Cardenal Ratzinger, y dejar de, como culturalmente nos han llevado durante tantos años, a disociar la vida pública de la vida privada y que la fe pertenece exclusivamente a ese ámbito privado. No. La fe es, bueno, debe ser una fe vivida y debemos aspirar a que esa fe contagie a toda la sociedad. Instrumentos, hay muchos.
Sorprende,
pero uno de ellos es el partido político.
Sorprende y mucho que algunos no se avergüencen de decir que su doctrina se inspira en una mano invisible que arregla la oferta y la demanda. Que da risa. A que es de mucha risa lo de estos liberales, ¿no? Dice, no, hay una mano invisible que arregla la oferta y la demanda porque Adam Smith y tal, el liberalismo, ¿no? Y parece que como entran en esta. Y sin embargo, dice, oiga, lo de la mano invisible, bueno, usted no se rompe de la risa. Y sin embargo, hablar de que en un partido puede estar la doctrina social de la Iglesia, que ha vivificado durante 2000 años la cultura occidental, pues eso no. Adam Smith, sí. Pablo Iglesias puede orientar al PSOE, a los marxistas, Izquierda Unida, don Carlos Mas. Pero Cristo no tiene nada que ver.
Bueno, hay un gran complejo, un complejo inducido, ¿no? Culturalmente inducido. Desde hace muchos años se nos están planteando modos alternativos a ese que ha inspirado pues la cultura occidental durante siglos, ¿no? Como comentaba, y bueno, pues los católicos cada vez más nos hemos ido replegando a esa vida privada, ¿no? Y como la fe algo considerada pues como algo no solo privado, sino yo diría que hasta vergonzante, ¿no? Y precisamente en un momento histórico como el actual, ¿no? Donde venimos de un momento, apuntaba con esto de Adam Smith, ¿no? Venimos de una concepción, digamos, bipolar del mundo, ¿no? Existían dos posibles mundos. Uno, el mundo efectivamente liberal, el mundo donde el hombre egoístamente pues se dejaba mover, el liberalismo, no deja de ser codicia y egoísmo. Eso resume lo que es la doctrina económica, política y social del liberalismo, del capitalismo. Y como contraposición, pues surge los totalitarismos marxistas, socialistas, donde el Estado lo es todo, ¿no? Y conciben eso como el hombre o totalmente replegado en sí mismo o como un instrumento del Estado, ¿no?
Pero
y bueno, pues el marxismo cae. El marxismo cae,
sí. Don Alberto,
parece triunfar el liberalismo y muchos dicen, es necesaria una tercera vía. Pero si es que esa tercera vía, no en lo político, en lo social, en lo económico, sino como concepción del hombre, esa ya existe.
Pero fíjese, yo diría que no una tercera, sino una segunda. Porque es que, yendo a la raíz, las divergencias entre el liberalismo y el marxismo, si vamos a la raíz, a lo importante, a lo mejor no son tantas. Porque claro, ¿qué concepción tiene el liberalismo del hombre? Pues que el hombre es un ser autónomo y que no tiene nada que ver con Dios. Que el hombre, para el hombre, es el ser supremo. Pero es que eso lo dice el marxismo, las tesis de Feuerbach dice eso. Por eso se explica que haya habido conversiones de antiguos liberales, perdón, de antiguos comunistas en liberales. No vamos a poner ejemplos hispánicos, pero Angela Merkel fue líder de las sociedades comunistas en la Alemania del Este. Donde, oiga, el comunismo de la Alemania del Este tenía pedigrí, ¿eh? No era eurocomunismo, era... ¿eh?
Bueno, se expulsa a Dios de la vida pública y se sustituye por otros dioses.
¿Por eso?
En el caso del liberalismo, el mercado, en el caso del
partido,
el partido, el Estado, ¿no?
Ya. Y en estas, surge Alternativa Española.
Sí, surge Alternativa Española y surge en un momento, ¿no?, en el que, bueno, pues otros católicos habían intentado entrar en la vida pública a través de partidos ya existentes que pretendían transformar, ¿no? Desde posiciones ideológicas conservadoras, pues muchos pensaron que el Partido Popular podía ser una solución. Y yo soy una de las personas, pues, que cuando José María Aznar gana las elecciones en el año 96, tiene una cierta esperanza en que las cosas pueden cambiar, porque pues conocíamos personalmente a gente que había optado por esa vía, por tratar de un partido político ya en marcha, tratar de convertirlo, digamos, al cristianismo o hacer imperar pues la doctrina cristiana dentro de la vida pública. Claro, nos llevamos un gran chasco, ¿no? Nos llevamos el gran chasco. Bueno, todos esperábamos que en España nos habíamos convertido en un paraíso abortista dentro de Europa, ¿no?
Habla usted del gobierno de Aznar y lo primero que hace no toca la ley del aborto.
Claro,
nosotros por lo tanto esperábamos que
admite la ley del aborto que el gobierno socialista de Felipe González había impuesto en el año 85, pues fuese inmediatamente derogada.
Pues no, la admitió.
Pero no, cuidado, hay dos etapas, ¿no? Hay una etapa en la que Aznar gobierna con una mayoría muy precaria,
el
año 96,
cierto.
Que le obliga pues a pactar con nacionalistas separatistas, con otros grupos políticos, así transcurre una legislatura. Y precisamente muchos católicos bien intencionados, lo que pensamos es que si éramos capaces de conseguir para ese Partido Popular una mayoría absoluta, sí que íbamos a contribuir a que la vida política española diese ese
giro. Paso y se defendiese.
Y en el 2000 se consigue que el Partido Popular gane las elecciones con una mayoría absoluta que le permitía realizar muchísimos cambios. Y ahí es cuando sufrimos la gran decepción. La ley del aborto del año 85... no es derogada, no solamente no es derogada, sino que incluso en comunidades autónomas donde se habían transferido las competencias en materia de sanidad y por tanto los abortos que estaban practicándose en clínicas privadas eran financiadas por la sanidad pública.
Sin que la ley les obligase.
¿Eh? Pues siguen financiándose.
¿Eh? Se pone a la cabeza la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la que más abortos financió en esos años.
Por ejemplo.
Cosa que ocultó toda la prensa. Primero, la prensa, digamos, de izquierdas lo cayó porque era partidaria del aborto. Y la prensa controlada por el PP también lo cayó, lo tapó.
Entonces, en materia de vida estaba clara cuál era la postura de ese Partido Popular y la inoperancia de esos partidos, de esos políticos católicos que intentaban que el Partido Popular fuese un partido de inspiración católica. Pero bueno, es que además en investigación ya no solamente en el aborto quirúrgico, es que la píldora abortiva, la RU486, pues se legaliza en España con el Partido Popular, siendo ministra de Sanidad doña Ana Pastor. Ya al aborto quirúrgico le sumamos el aborto farmacológico.
¿Cómo?
La píldora del día después se reparte gratuitamente en ayuntamientos gobernados en mayoría
Ruiz Gallardón la repartía Popular. A menores. Ruiz Gallardón la repartía a menores.
En familia, en materia de familia, pues...
Perdone, incluso más, ya que ha citado usted a Ana Pastor. Ana Pastor hace la ley de reproducción humana asistida, en la cual se permite la experimentación con los embriones sobrantes de la fecundación in vitro.
Bueno, vemos que en materia de vida está clara la postura. En materia de familia también. Todos esperábamos que una protección mayor a las familias. Bueno, pues gobernando el Partido Popular, lo que se impulsa es la legislación que acaba conduciendo a lo que luego es el divorcio exprés, para que el matrimonio sea fulminado y por tanto, la familia deja de gozar de protección de origen, ¿no? Eso es lo que nos lleva a un grupo, pues nos damos cuenta de que la política cada vez está más impregnada por la codicia, que los políticos se han vuelto profesionales, políticos profesionales de sí, la sí. Política. Si analizamos el currículum de los políticos que en aquel momento estaban gobernando o de los que gobiernan ahora, pues nos damos cuenta de que son el perfil típico, es una persona que en el mejor de los casos ha terminado sus estudios universitarios y ha empezado a entrar a formar parte de esa estructura del partido, que es la que luego le garantiza el acceso a un determinado cargo, y que la cualificación cada vez es más escasa en todos los aspectos, en lo moral, por supuesto, pero también en lo, digamos, técnico. Y es entonces pues cuando un grupo de profesionales, gente del mundo de la empresa, gente del mundo de la docencia, profesionales liberales, pues queremos darle un vuelco a esa política en España, como ya había sucedido en otros países de nuestro entorno.
¿En otros países hay experiencias de este tipo?
Bueno, en Holanda, por ejemplo. En Holanda hay ahora mismo con representación parlamentaria.
¿Con representación parlamentaria?
En dos partidos cristianos.
Oficialmente.
Oficialmente, que se declaran partidos cristianos.
En Holanda.
En Hungría, por ejemplo, le han dado un vuelco a la política hasta el punto de que la constitución recientemente promulgada en Hungría es una constitución que reconoce abiertamente las raíces cristianas de Hungría.
En Hungría.
Pero es que incluso mucha gente, cuando nosotros dimos este paso, vieron con buenos ojos lo de que un grupo de profesionales se lanzase a la arena política, pero sin embargo lo de la inspiración católica,
no,
inspiración
no,
cristiana.
Eso no.
Esto, pues claro,
Adam Smith, sí, la mano invisible.
Esto ya sí que lo consideraban una injerencia absoluta en lo temporal, ¿no? Cuando precisamente Benedicto XVI a lo que nos animaba era eso, ¿no? A intervenir en asuntos temporales con inspiración católica, ¿no? Claro, ese es el punto que nos lleva a pensar, pero somos tan raros. Y miramos a nuestro entorno y bueno, nosotros en las elecciones europeas del año 2009, pues recibimos el apoyo de un partido conservador, el Partido Conservador Británico.
¿Los Tories?
Sí, sí, sí.
El partido más antiguo de Europa.
Y bueno, pues cuando estábamos cerrando las negociaciones con ellos, fuimos invitados a una sesión de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores. Cuando uno asiste a una sesión de la Cámara de los Lores, asiste a la sesión de un parlamento, de un estado totalmente confesional.
Inglaterra.
Anglicano, pero confesional. Y bueno, pues sentados en los escaños, pues hay obispos anglicanos vestidos de obispos anglicanos.
Como si nada, vamos.
O sea que esto de que los estados confesionales, bueno, parece ser que si el estado confesional es anglicano es tolerable, pero si el estado es confesional católico, es algo que no se puede permitir, ¿no? Bueno, todo esto nos ha llevado, esto surge como Alternativa Española, como instrumento político, pues surge en el año 2003, en pleno gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, y bueno, pues hemos vivido lo difícil que es tratar de hacer nuestro mensaje a la sociedad, porque el sistema que obedece pues a unos intereses que evidentemente en ningún modo están en consonancia con el credo católico, inmediatamente se blinda, y se blinda en todos los sentidos. Bueno, uno empieza a sentir lo que debieron sentir los primeros cristianos, ¿no? Esas persecuciones cruentas, que ahora no son cruentas, pero quizás más dolorosas. Son persecuciones que lo que pretenden es acallar, silenciar, hacer totalmente invisibles proyectos de este tipo. ¿Cómo? Pues en primer lugar, vetando el acceso a medios de comunicación.
pero en cadenas y en televisiones donde tendría que decirse justo lo contrario, ¿eh? Porque claro, lo curioso de esta situación es que en nombre de que no haya un partido católico, han hecho del PP el partido único de los católicos sin ser católico. O sea, no va a haber ningún partido católico, pero el PP va a ser el partido de los católicos.
Bueno, vivimos momentos de confusión y de lo que hay que hacer es precisamente centrar, ¿no? Hablaba usted al principio del programa de los principios innegociables.
De los cuales hablaremos. 16. Tiene usted cinco sesiones pendientes conmigo.
Si es que es tan simple como tratar de centrarnos ahí, un partido de inspiración católica debe llevar en su ideario esos principios. Debe defender la vida desde su concepción hasta el fin natural. Debe defender la familia, pero la familia no la de las... Se ha hablado de los matrimonios homosexuales que legalizó el señor Zapatero, pero es que previamente ya el señor Aznar había abierto la ley de parejas de hecho, que había posibilitado en comunidades como la Balear, gobernadas por el Partido Popular, había posibilitado la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Hay que defender las raíces cristianas de España y de Europa. Menéndez Pelayo ya lo decía. España es eso, es el catolicismo. Una vez que España, el catolicismo se abandona, deja de ser España. Ya
pero
pasa.
Si España tiene una geografía católica.
Sí, sí.
Usted pásese con el coche, va con el coche recorriendo kilómetros, ¿y qué ve? Pues unos pueblicos con unas casas humildes y por encima de las casas emergen los campanarios construidos con la grandeza de quien sabe que ahí va a habitar Jesucristo en el sagrario. Y después, pues si lo tiene, y después en medio del campo una ermita y una cruz de un crucero en los caminos, y después sí, pero ¿por qué negar la evidencia?
Todo el programa político es tan simple como los 10 mandamientos y una cuando se habla de esa necesidad de tercera vía, es que hay una doctrina social de la Iglesia muy rica y que da respuesta a los problemas actuales en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, también la económica, la vida social de España. Hay propuestas inspiradas en esa doctrina social de la Iglesia, que son las que nosotros llevamos en nuestro programa y que responden a muchos de esos callejones sin salidas entre los que la doctrina liberal pues se ha metido, ¿no?
Pues tiene usted un mensaje muy novedoso, porque además muy novedoso para la audiencia, porque como les han censurado a ustedes y les han tapado y les han perseguido, para beneficiar a determinado partido político, pues fíjese, la gente está abriendo aquí ojos como platos, porque al final la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es eso. Claro, por eso les tapan a ustedes, para que no se den cuenta, no sea que se...
Bueno, esto yo creo que el liberalismo y el marxismo tuvieron muy claro siempre cómo triunfar, ¿no? La actual crisis económica, ¿no? Rockefeller lo reconocía públicamente en un escrito, ¿no? Decía que evidentemente para imponer ese nuevo orden mundial que están buscando, esa religión única, ese gobierno único, pues era necesario que hubiese una gran crisis económica como la actual. Es lógico, cuando la gente... Al final esto es pirámide de Maslow, ¿no? Psicólogo que hablaba de las motivaciones del hombre, ¿no? Cuando el hombre tiene que preocuparse de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de comida, de vestido, ya de las necesidades superiores, de las necesidades de cuestionarse cómo nos están gobernando, se olvida, ¿no? Y entonces facilita las cosas a aquellos que quieren imponer un nuevo orden. O en el caso de los marxistas, Gramsci lo tenía claro, qué instituciones tenía que ir destruyendo el marxismo sistemáticamente. Una de ellas era la Iglesia, otra de ellas era evidentemente la familia, el pilar de la sociedad tradicional, ¿no?
Don Alberto, ha volado el tiempo.
Como siempre.
Bueno, pero queda usted emplazado para hablar de esos principios innegociables de los que hablaba Benedicto XVI para llevarlos a la política. 5 sesiones más le espero por aquí, por estos estudios, y le despido dándole las gracias y pidiéndole perdón por este abuso de confianza.
No, todo lo contrario.
Usted,
yo creo que
usted me dio la mano para un programa y ya van 2 y todavía quedan 5. Bueno, pues
a
ahí
la
estamos.
Sociedad siempre digo que hay que transformarla desde la educación, por supuesto, los centros educativos y desde los medios de comunicación de masas, y el que nos abran estas puertas pues para nosotros, bueno, pues es un regalo.
Un regalo gracias a ustedes, queridos espectadores, que son los que nos sostienen el programa. Díganselo a sus amigos para que lo vean, para que seamos más y para que tengamos más fuerza, así de claro. Por eso les tengo que dar la gracia, porque cada día crecemos en audiencia. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta dentro de unos días en que estaremos aquí ofreciéndoles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.